Comenzamos el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con inglés. Nos acompaña para ver las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del método Pick It Up, la profesora Margarita Godet. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
En nuestro programa anterior presentamos pues un resumen general del curso de acceso de inglés y hoy vamos a comenzar, como comento, nuestra revisión ya de los contenidos que se trabajan en estas primeras 6 unidades del método Pick It Up. Concretamente, vamos a comenzar centrándonos en la primera unidad del libro, en la lectura, llamada Health, Love and Many.
Efectivamente, la primera unidad del libro comienza con un aspecto gramatical básico, como son los pronombres personales. En inglés siempre se usa el sujeto con el verbo, porque la mayoría de las personas tienen la misma forma verbal, y esto hace imprescindible especificar el sujeto para poder entender la frase correctamente. Los pronombres personales en inglés son I, yo, y siempre se escribe con mayúscula, you, tú, vosotros, usted, ustedes, como vemos en la segunda persona del singular y del plural, son iguales. She, ella, he, él, it, ello, que es el pronombre neutro, y se refiere a animales o cosas. We, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas.
Pues como se ve, no hay distinción entre masculino y femenino en las formas plurales. Pero aquí se me plantea una duda. Se ha comentado que you se usa para singular y plural. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar entre tú, vosotros, usted o ustedes?
Pues el uso del plural normalmente se entiende por el contexto. El grado de formalidad, por otra parte, no viene dado por el pronombre, como en español, ya que se usa you tanto para tú como para usted. La forma de diferenciar las situaciones más formales o cuando se usa el usted es utilizando el título, Mr. o Mrs. Y por eso en el primer diálogo del libro se dice Mr. Baker and Mrs. Baker.
También veo que en el texto se usan mucho las formas verbales is y are. ¿Qué se puede decir sobre ellas?
Las formas is, are son las formas de singular y de plural del verbo, que es el verbo más utilizado en inglés, que es el verbo to be, que corresponde a los verbos ser y estar en español. Es un verbo muy importante en inglés que también se puede usar en forma contracta y cuya conjugación es irregular, pero que es bastante sencilla. En afirmativo, I am, que de forma contraída se dice I'm. En negativo, I am not, I'm not. Y si es una pregunta, se invierte el orden de sujeto y de verbo, am I. Y en ese caso, en interrogativa, nunca se puede contraer. Si continuamos con las demás personas, tenemos you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, you are, they are, there.
En negativo con el verbo to be añadimos la negación not y también se puede contraer, ¿verdad?
Sí, también se puede contraer y sus formas son I am not, I'm not, you are not. Y aquí tenemos dos posibilidades de contraer el sujeto y el verbo, que son you are not, o el verbo y la negación, you aren't. He's not, he isn't. She's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you're not, you aren't. They are not, they aren't. Debemos señalar que no hay diferencia y que las dos formas se pueden usar indistintamente.
Pues podemos seguir mirando el texto.
En este texto vemos que aparece la pregunta Is your opinion the same as his opinion? Tu opinión es igual que su opinión, la de él. Y observamos un ejemplo de la forma interrogativa del verbo to be. Además, aparecen en este texto los adjetivos posesivos yo y his.
Entonces, en inglés, cada pronombre personal tiene su forma posesiva. ¿Cuáles son estas?
Efectivamente, cada pronombre personal tiene su forma posesiva. A la primera persona, I, le corresponde el pronombre my. A la segunda persona, you, le corresponde el pronombre yo. A la tercera persona, she, en femenino, le corresponde el pronombre posesivo her. It corresponde its. We corresponde our. You corresponde yo, y they corresponde their. Además, no debemos olvidar que el adjetivo posesivo concuerda con el poseedor y no con el poseído. Por ejemplo, puedo decir his English book o his English books. Y el posesivo es igual si se tiene un libro de inglés o varios libros de inglés.
Ya veo entonces que el adjetivo posesivo es diferente para su de ella o su de él.
Sí, efectivamente. En inglés es necesario distinguir quién posee la cosa poseída y observar que el adjetivo posesivo yo se pronuncia igual que la forma contraída de you are, your. Y lo mismo ocurre con they are, their. It's, it is, it's. Parece complicado, pero utilizando el contexto es sencillo distinguirlos. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado a la hora de escribirlos.
¿Y de esta unidad número uno, de esta primera unidad, podemos destacar algo más?
Sí, quizás sería interesante comentar dos sonidos de la letra E en inglés. Tenemos la I larga que suena en la palabra he, que es igual que la I en español. Y luego tenemos otro sonido de I que no existe en español, que se llama la I corta y que aparece en la palabra his.
Bueno, aquí hay que recordar algo muy importante, que estamos hablando de sonidos y no estamos hablando de letras. Estos sonidos no solo se pueden escribir con la letra I, hay otras muchas formas.
Sí, efectivamente. Esta es una de las dificultades del inglés. Fijaos en las palabras Beatles, thing, teacher o need. Todas las palabras tienen el sonido de la I larga, mientras que la grafía es no solo la letra I, sino también E-A o E-E. Más ejemplos de la I corta son is, it, in, live.
Bien, pues este aspecto desde luego tiene su dificultad y requiere, pues, sobre todo práctica por parte de los alumnos y que se den cuenta de ello. ¿Podemos entonces seguir ya con la segunda unidad?
Sí, esta unidad empieza con el diálogo llamado There is no place like home. No hay ningún lugar como el hogar. Es la famosa frase que decía Dorothy en The Wizard of Oz, el mago de Oz. Bueno, pues en esta unidad se trabaja el vocabulario de la casa y el vocabulario de la comida. Funciones como cómo hacer ofrecimientos y aceptarlos o rechazarlos, cómo expresar admiración o expresar acuerdo y desacuerdo y cómo hacer sugerencias.
Pues recomendar que se escuche este diálogo de la segunda unidad en el que la familia Baker ofrece un montón de comida. Esto es una función que se repite muchísimo en este texto, ¿no?
Efectivamente. Si nos fijamos en el diálogo, Mrs. Baker dice, I'll make a cup of tea. Prepararé una taza de té. Y Paco usa la misma forma para decir de una forma educada lo que le gustaría tomar. I'll try some English tea. Probaré un té inglés. La palabra will se utiliza primero para ofrecer y luego para aceptar. Otro ejemplo sería, try the toasted pancakes with butter and honey. Prueba las tortitas con mantequilla y miel. Y luego Mr. Baker dice, help yourself, Paco. Sírvete, Paco, que es otra expresión típica de este tipo de situación.
Pues vuelvo a repetir que escuchen el diálogo y lo lean con detenimiento porque verán todas estas frases reflejadas. También en esta unidad se usa mucho el verbo to have. ¿Cuándo se usa este verbo?
Pues el verbo have es un verbo que tiene muchos usos en inglés. Puede significar tener, haber, tomar. Puede indicar posesión también. Por ejemplo, I have a big house or her kitchen has a small table. Cuando decimos I have a big house, se refiere a la posesión. Tengo una casa grande. O her kitchen has a small table. Puede traducirse como su cocina tiene una mesa pequeña. Y todas las personas en el presente simple usan la forma have menos he o she o it, que usan la forma has.
En inglés también se dice mucho have got. El significado es igual, pero la forma interrogativa no es igual, es diferente, ¿no?
Sí, efectivamente. Podemos decir, her kitchen has got a small table. Y en interrogativa sería, has her kitchen got a small table? Contrastando entonces con la forma habitual de las oraciones interrogativas que usa el auxiliar do, does. Does her kitchen have a small table?
¿Qué forma es la más adecuada?
No importa. Yo aconsejo utilizar la forma que resulte más sencilla, porque la verdad es que se usan ambas indistintamente. Igual que ocurre con la negación, se puede decir, Her kitchen doesn't have a small table. O también se puede decir, her kitchen hasn't got a small table. El significado de las dos variantes es el mismo.
Lo que he visto también es que unos ejercicios en el libro hablan de las habitaciones que hay en una casa. ¿Cómo se dice algo que se dice muy habitualmente, hay, en inglés?
Se dice there is o there are, y ambos significan hay tal cosa. Lo que ocurre es que la forma es algo más compleja en inglés. Para singular se usa there is, como por ejemplo diríamos, there is a car, hay un coche. Para plural se emplea el plural del verbo be, y tendríamos que decir there are cars, hay coches.
O sea que hay que distinguir entre singular y plural.
Eso es. Luego, para formar la interrogativa, se mantiene la misma forma del verbo to be, invirtiendo el orden del sujeto y del verbo. Así que para preguntar si hay coches, diremos, are the cars?
¿Y si no hay?
Entonces dirías, there aren't cars o there isn't a car. Igual que cuando hacemos la negativa del verbo to be. De todas formas, el tema de there is y there are vuelve a aparecer en otros capítulos, así que se puede practicar más veces.
Bien, yo creo que ya esto está claro y podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 3. En esta unidad hablamos de cosas que nos gustan y de cosas que no nos gustan. Y vemos también un poco más los diferentes usos del verbo do.
Sí, usamos este verbo como auxiliar para hacer negaciones y preguntas y para hacer respuestas cortas. Por ejemplo, en el diálogo, Paco y la familia Baker hablan de la comida que les gusta o que no les gusta. Y Paco usa la forma afirmativa y la negativa cuando dice I like fish, but I don't like liver. Que es me gusta el pescado, pero no me gusta el hígado. Luego, Sally usa la forma interrogativa cuando le pregunta sobre sus gustos y le dice Do you like octopus? ¿Te gusta el pulpo? Y él responde, yes, I do. Sí, me gusta. En caso contrario, diría, no, I don't. Estas frases son ejemplos de respuestas cortas. Es mejor responder con no, I don't, que simplemente no, porque es más educado y es menos seco.
¿Entonces el do siempre se usa como auxiliar?
No, también se puede usar como verbo principal con el significado que tiene en frases como we do many things, nosotros hacemos muchas cosas, es un poco más enfático ese do. He does his homework and then he plays with his friends. Él hace sus deberes y luego juega con sus amigos.
Un último aspecto que nos quedaría por comentar de esta unidad 3 es el imperativo, que en inglés pues es bastante sencillo. Para una orden en afirmativo nos basta con saber el verbo, es decir, su forma en infinitivo. No es necesario especificar a quién ni tampoco a cuántas personas se refiere.
Efectivamente, por ejemplo, sit down, open your book or do your homework, que significan siéntate, abre tu libro y haz tus deberes. En estos ejemplos, la persona con quien hablas sabe efectivamente que estás hablando con ella.
Bien, como hemos comentado, pues es bastante sencillo. Pasamos a la siguiente unidad, la 4, en la que repasamos otra vez las preguntas.
Sí, en el primer diálogo Sally entrevista a Paco y para ello le hace varias preguntas, como por ejemplo, what's your name? ¿Cómo te llamas? O where do you live? ¿Dónde vives? Y él responde que vive en España, pero que ahora mismo está viviendo en Inglaterra. Y dice, I live in Spain, but now I'm living in England.
Entonces, en esta última frase se refiere a algo que está ocurriendo ahora, que está viviendo en Inglaterra ahora, pero esto es una situación temporal.
Sí, esta es una de las funciones del tiempo que llamamos present continuous y implica que la acción del verbo se está realizando en el momento de hablar. Pero además este tiempo verbal también se puede usar para hablar de planes en el futuro. Por ejemplo, para quedar con una amiga para comer el viernes diríamos I'm meeting Sarah for lunch on Friday.
Este tiempo se forma con el verbo to be en presente y el verbo principal en gerundio, es decir, más ING.
Sí. Y como ya hemos visto, en las formas negativas e interrogativa con el verbo to be, nos resultará fácil entender este ejemplo. Are you writing a letter? No, I'm not writing a letter. O también podemos decir no, I'm not, para la respuesta corta. ¿Qué quiere decir? Como seguramente ya habrán comprendido, ¿estás escribiendo una carta? No, no estoy escribiendo una carta.
Hay que recordar aquí que, aunque es sencillo, hay que tener un poco de cuidado con este tiempo porque es el que usamos para hablar de algo que está ocurriendo ahora y no podemos usar aquí el presente simple.
Esto que comentas es muy importante. En español podemos preguntar qué estás haciendo y contestar estoy preparando un bocadillo, pero también podemos decir qué haces y alguien puede responder estoy corrigiendo un examen o soy profesora, según el contexto. En inglés, si preguntas what you do, qué haces, quieres saber a qué se dedica la persona y tienes que decir what are you doing, qué estás haciendo, si quieres de verdad saber lo que está haciendo esa persona en ese momento.
En el diálogo de la unidad 4, que se titula The Interview, la entrevista, pues se ven muchas partículas interrogativas. ¿Podemos hablar un poco de ellas?
Pues en este diálogo se pueden escuchar las palabras dónde, where, cuándo, when y cómo, how. Por ejemplo, how are you, cómo estás, where do you live, dónde vives, when's your birthday, cuándo es tu cumpleaños.
Pues yo creo que se entiende bastante bien. Vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la unidad número 5. ¿Qué aspectos hay que destacar?
Pues en esta unidad aprendemos algunas expresiones que se pueden usar en una conversación telefónica, como can I speak to Jane, please? ¿Puedo hablar con Jane, por favor? O can you hold on for a moment, please? ¿Puedes esperar un momento, por favor? Son expresiones muy típicas y útiles en una conversación telefónica.
Y es cierto, yo creo que todos lo podemos comprobar, que los ingleses contestan hello al coger el teléfono.
Sí, además lo dicen como si fuera una pregunta, hello. Además, en esta unidad continuamos con la forma del imperativo que ya hemos visto en la unidad 3, en la forma afirmativa, y ahora la vemos en la forma negativa, que es igual de sencilla. Solamente hay que añadir el auxiliar don't al verbo. Por ejemplo, don't worry, no te preocupes, don't open the door, no abras la puerta, don't eat that banana, no comas ese plátano.
También aquí se repasa bastante a fondo los números, que no son muy complicados. Esta unidad se centra en los números cardinales. En el libro hay muchos ejemplos y yo creo que esto es cuestión de practicarlo, ¿no?
Sin embargo, me gustaría que no pasásemos un momento en el tema de la pronunciación, la pronunciación americana o británica. La pronunciación británica de 20, 30 y 40 es 20, 30, 40, pronunciando la T claramente. En cambio, en inglés americano la T casi no se pronuncia. Ellos dicen 20, 30, 40 y sigue igual a 90 o 90. A algunas personas les cuesta entenderlos cuando oyen esta pronunciación por primera vez.
Pues yo creo que esto es una buena unidad para que los alumnos lo repasen tranquilamente todo lo que quieran y por su cuenta. Así que vamos a continuar ya con la última unidad, la unidad sexta que vamos a ver en este programa hoy.
En la unidad 6 entramos en el campo del shopping, para practicar el vocabulario y expresiones que se utilizan cuando vamos de compras. Can I help you? Les puedo ayudar. O perhaps you would like to try them on. Quizá le gustaría probárselos. O la frase, how would you like to pay, sir? In cash, by credit card. ¿Cómo le gustaría pagar, señor, en efectivo o con tarjeta de crédito?
Pues son frases, desde luego, muy útiles. Y en esta unidad también se trata el presente simple. Este sería el presente indicativo nuestro.
Sí, es un tiempo que se usa para expresar acciones habituales como in the afternoon I usually sit down to read a book. Por la tarde normalmente me siento y leo un libro. Y también hechos reales en el momento de hablar. Your friend has a yellow car. Tu amigo tiene un coche amarillo.
Bien, para hablar algo que ocurre en el momento no se utiliza el presente indicativo, se utiliza el presente continuo. Esta es una de las diferencias importantes entre el inglés y el español. Y además, las formas de este tiempo pues no son difíciles tampoco.
No, efectivamente no son difíciles. Para conjugarlo simplemente se usa el sujeto y el infinitivo del verbo. Por ejemplo, they sing, ellos cantan. La tercera persona del singular, he, she, it, es la única que cambia solamente y tenemos para utilizar esta persona que añadir solamente una S. Por ejemplo, she plays football. Ella juega al fútbol.
Y la forma interrogativa y negativa las hemos visto al hablar de do como auxiliar. Nos queda, yo creo, otra cosa más en este tema 6 y ya acabamos. El uso del artículo, que no es igual que en el español.
No, efectivamente no es igual. En inglés muchas veces se omite cuando estás hablando de algo en general, como por ejemplo, children like Italian food. A los niños les gusta la comida italiana. No ponemos el artículo en esta frase porque estamos hablando de niños en general y de la comida italiana en general.
Tampoco se usa el artículo con días de la semana, como Saturday.
No. En inglés se dice, they are arriving on Saturday. Ellos llegan el sábado. Eso sí, para los días de la semana hay que usar la preposición on.
Bien, yo creo que es una buena idea que todos los estudiantes repasen los demás casos en los que se omite el artículo en inglés, porque está bastante bien explicado en el libro. Y bien, yo creo que así llegamos a nuestro final, al programa de hoy. Hemos visto bastantes cosas interesantes en estas primeras 6 unidades del libro, que además conviene que repasen para tener buenos cimientos.
Sí, efectivamente. Esperamos que nuestras explicaciones os hayan servido de ayuda y que ahora entendáis un poco mejor algunos aspectos de la lengua inglesa que pueden resultar un poco más complicados y que os esté resultando interesante el curso. Eso sí, no olvidéis que es importante que trabajéis a fondo con todo lo que hemos repasado hoy.
Es importante, desde luego, que trabajen a fondo y también desde el principio que hagan uso de todo lo que la UNED pone a su alcance, por supuesto el departamento de inglés del curso de acceso, si pueden que vayan a las tutorías. Volvemos a repetir un poco lo que dijimos en el primer programa. Desde ahora, pónganse ya manos a la obra, porque un idioma, ¿verdad, profesora Godet?, pues no se estudia en un día.
Pues sí, requiere un poquito de esfuerzo todos los días, si es posible.
Pues muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Pues muchas gracias.